Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Y hoy les traemos una franquicia que les va a sorprender. Dulces, cuentos, un todo en uno en Hans and Gretel. Y un día más regresa a la rueda del marketing con Gestin y a dos colores, un espacio en el que les vamos a hablar de temas clave para las empresas como son el diseño y el marketing para que logren el mayor éxito para su negocio. ¿Pensando en montar una franquicia? Pues tomen nota.
Franquicias de éxito.
Érase una vez en 2017, para ser exactos, en uno de los barrios más bellos de Atenas, se fundó Hans and Gretel, y el mundo de la industria de dulces y confitería cambió para siempre. Andrea López.
Un paraíso del dulce en el que compartir momentos mágicos y trasladarse al mundo de las hadas es lo habitual. Sus tiendas proponen experiencias inmersivas inspiradas en cuentos para personas de todas las edades, mezclando la nostalgia de la infancia con una deliciosa selección de dulces en un entorno mágico. Aquí los dulces sueños se convierten en realidad.
Pues Carlos Barbadillo, portavoz de Hans and Gretel, bienvenido. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, muchas gracias, encantado de estar aquí.
Bueno, un placer, nos ha encantado la historia de esta franquicia, pero la historia y la idea, pero cuéntenos un poquito cómo surge.
Pues Hans and Gretel, como comentabais, nace en el año 2017 en Atenas, en el turístico barrio de Placa, a los pies de la Acrópolis, y bueno, el dueño tenía ya mucha experiencia en restauración y quería crear un concepto con una misión muy clara, que era recrear la magia del cuento de Hans and Gretel, utilizando un poco pues la casita de caramelo de la bruja como punto de conexión con el producto que os ofrece las tiendas, pues chucherías, caramelo, chocolate, etcétera. Entonces estaba la filosofía un poco de hacer revivir esa inocencia, ¿no? Y esa ilusión de cuando éramos niños, sin importar la edad, y bueno, pues un poco acompañado también de los padres, porque al final es un modelo un poco pensado para ambos, ¿no? Tanto para los adultos y los niños.
Bueno, si le parece, para que la gente lo visualice, vamos a hacer un recorrido por una de sus tiendas. ¿Qué encontramos cuando cruzamos la puerta?
Pues lo primero que ya, incluso antes de cruzar la puerta, diría que lo primero hasta es sector.
Uy, no lo escuchamos bien, estamos perdiendo un poquito la cobertura, a ver si puede colocarse en un sitio con más cobertura. A ver, ahora.
Hola.
Ahora sí, perfecto. ¿Qué encontramos cuando cruzamos la puerta?
Pues decir, lo primero que sorprende ya incluso antes de cruzar la puerta es el olor a dulce. Realmente en los mostradores uno de los productos principales y que más se venden, que es el chimney cake, se elabora a diario en los mostradores, y eso al final hace que toda la tienda huela a esa mezcla de masa con canela. Que bueno, pues que embriaga, ¿no?, todo el local. Luego es cierto que dentro de ella, una vez cruzas la puerta, dentro del local, pues se sorprende mucho todo el tema de la decoración y las zonas y estancias que hay. Está un poco ambientado en esos bosques del norte de Europa, donde se ambienta la fábula de Hansel y Gretel. Entonces, pues bueno, diferentes estancias con estanterías donde los niños pueden coger diferentes productos en el self-service, de los árboles caen los regalices y diferentes tipos de golosinas. Entonces es una decoración todo muy ambientada en el propio cuento.
Bueno, ¿y nos encontramos a Hansel y Gretel dentro o no?
Sí, depende también de la tienda. Nos solemos encontrar a Hansel y Gretel incluso fuera, en la puerta, hay algunas figuras de ellos. Y bueno, sí que nos encontramos a un personaje, que es la bruja Emily, que digamos que es nuestra propia versión de la bruja del cuento, pero esta es una bruja buena, una bruja que da dulces a los niños. Y luego, por supuesto, los propios trabajadores, los empleados, van uniformados como deben ir, ¿no? Como los personajes de la fábula, que la verdad es que a los niños eso les encanta.
Bueno, me parece entrañable. Bueno, hablan de experiencia inmersiva entonces, ¿no? Es una franquicia no solo de dulces, de confitería, sino que también es toda una experiencia.
Sí, es lo que comentábamos un poco antes, ya es toda la experiencia completa, ¿no? Desde el olor, la decoración de la tienda, el uniforme, los productos, al final todo eso lo que se trata es eso, de hacer una experiencia completa desde el momento en el que cruzas la puerta, que te encuentres con experiencia y todos esos elementos educativos.
Que te invitan a comprar, además, te incentivan a comprar cada vez más, porque si entras y directamente huele así, pues oye, seguro que te anima. Háblenos de los productos.
Los padres haciendo fotos.
Claro, háblenos de los productos, ¿cuáles son las especialidades?
Pues la oferta realmente es bastante variada, hay multitud de helados, caramelos de todo tipo, nubes, chucherías, chocolates, waffles, aunque sí que es cierto que, bueno, la especialidad, como os comentaba antes, es el chimney cake, que es un dulce típico de la República Checa, que luego se puede combinar con chocolate fundido, con helado, con diferentes toppings, y se vende, bueno, a lo largo de todo el año, aunque sí que es cierto que los meses así de más frío es cuando mejor salida tiene y es todo un éxito.
Uh-huh. Bueno, y este concepto, ¿dónde aconsejan ustedes ubicarlo?
Pues principalmente en zonas de alto tránsito, de mucho tráfico, y si hay un fuerte atractivo turístico, pues mejor. Es clave también para un buen desarrollo del negocio contar con ese tráfico. Pero bueno, evidentemente cada país, cada ciudad, cada zona tiene sus características y todo eso se evalúa por separado. No es lo mismo en países donde ya estamos presentes, como Oriente Medio, donde a lo mejor tenemos que buscar por el clima y demás, pues zonas más de centros comerciales, que en zonas como España, donde la preferencia obviamente va a ser siempre a pie de calle.
Porque ¿cuántas tiendas, Carlos, hay en la actualidad?
Pues ahora mismo son 28 tiendas en 8 países distintos. Estamos en Grecia, en Chipre, en Turquía, en Bulgaria, en Reino Unido, en Arabia Saudí, en Egipto, en Alemania. Y bueno, ahora con la intención realmente de una expansión por Francia, Italia, España.
Uh-huh. Pero hay diferentes también opciones de negocio, ¿no? Diferentes modelos de negocio.
Sí, efectivamente. Es un modelo que está pensado para, pues eso, un poco en función de la ubicación que encontremos, pues nos podemos adaptar, somos bastante flexibles en ese sentido. Es decir, digamos que el formato estándar, estaríamos hablando entre 50, 70 metros cuadrados, pero nos hemos ubicado en algunos espacios en centros comerciales de 30 metros cuadrados y tenemos otras tiendas que superan los 100 metros, con terraza incluida. Entonces, pues bueno, en función de las características, tamaño del local, si es un buen local, nosotros somos flexibles y adaptamos el modelo.
¿Qué perfil de franquiciado están buscando?
Pues no solo el franquiciado que tenga pues esa mentalidad empresarial, sino también un poco de pasión y ganas de tener un poco esa conexión con los clientes. Los candidatos ideales, pues bueno, deberían poseer un poco de habilidades organizativas, un espíritu emprendedor, personalidad positiva, ser extrovertidos, un poco fomentar esa atmósfera acogedora, que los clientes pues se sientan siempre bien recibidos y que sea pues es una experiencia completamente positiva para ellos.
¿Inversión necesaria?
Pues volviendo un poco lo mismo al tema del posible local, pero vamos, estaríamos hablando entre 130.000 y 230.000 euros de inversión total. Al final, insisto, depende mucho de cada local, de las características del mismo, incluso del proyecto y de interiorismo que hagamos en función del tamaño y la distribución que dispongamos.
Y por último, Carlos, ¿planes de expansión están presentes en España? ¿Van a estarlo? ¿Cuándo?
Pues estamos en ello, ya como comentábamos, estamos justo ahora desembarcando de toda esta zona de Europa, después de estar ya presentes en 8 países, y la intención es estar abriendo a lo largo de este 2025 y los años sucesivos del orden de 6-7 tiendas al año.
¿Ya tienen interesados?
Sí, desde luego. La verdad es que es un modelo que no deja indiferente, que atrae muchísimo y ya estamos teniendo las primeras conversaciones porque, insisto, es que es un modelo que está gustando mucho.
Bueno, la verdad es que tiene una pintaza increíble. Es lo que hemos dicho al inicio, es una franquicia que sorprende, que está teniendo mucho éxito en otros mercados y yo creo que ha sido todo un acierto tras la España. Así que esperamos y deseamos verla pronto. Carlos Barbadillo, portavoz de Hans and Gretel, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo fuerte.
Un saludo. Y ya está aquí la rueda del marketing con Hettin y A Dos Colores, un espacio en el que les hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Head Team y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Bienvenidos a la Rueda del Marketing, el momento marquetero de la semana, y hoy traemos un programa súper chulo. Vamos a hablar de tendencias de marketing para el 2025, Rachel.
Muy buenas, Eva, muy buenas a todos los oyentes. Sí, porque yo creo que ahora que está casi, bueno, medio empezando el año, sería muy interesante saber qué nos vamos a encontrar en marketing este año para poder aprovechar las oportunidades y, bueno, y adaptarnos mejor a los cambios.
Pues sí, porque aunque es verdad que siempre hay tendencias que se suelen repetir todos los años, también hay otras olas que llegan de cosas nuevas que se ponen en marcha y que o te subes al carro o te quedas fuera.
Efectivamente. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de la inteligencia artificial.
¡Qué raro! No me lo puedo creer.
O sea, un programa así, uno no, tenemos que hablar de la inteligencia artificial, lo hagamos como lo hagamos, ¿no? Pero bueno, vale, en marketing ya hemos hablado varias veces, ¿no?, de cómo podemos utilizarlo en nuestras empresas, pero ¿cómo ves tú que está impactando en el marketing y cómo crees que va a evolucionar en unos años o
en este año? Yo creo que en el 2025 vamos a ver un antes y un después en la inteligencia artificial, las herramientas que se van a poner en manos de no solo de las agencias, sino de las pymes con más o menos conocimiento de IA va a ser bestial. Lo que vamos a poder hacer a través de la inteligencia artificial va a ser cada vez mejor y de mayor calidad, y creo que eso va a ser un contrapunto tanto para nosotros como a las agencias, que nos va a permitir acelerar procesos, optimizar recursos y generar quizás un contenido y unas propuestas de más valor. Simplemente por eso, porque vamos a poderlo hacer más rápido, más ágiles y con menos presupuesto, y por otro lado porque las empresas no van a tener que invertir tanto en agencias, sino que van a poder trabajar un poco a su aire
independiente
y
quizás,
autónoma,
¿no?
Sí, y eso
sería muy buen momento. Mira, a lo mejor alguno de nuestros oyentes que ofrezca cursos de inteligencia artificial también, ¿sabes? Creo que es el momento ahora de poder nos puede dejar en los comentarios o contarnos un poco cómo, porque al final es el momento de formarse en todo esto. ¿En la agencia vosotros ya estáis utilizando la IA para muchos temas? ¿Por ejemplo, para calendarios o cómo?
El 60-65% del trabajo que hace Headteam ya lo hace con inteligencia artificial. Es un punto de partida básico para nosotros. Hay que entender que sí que es verdad que hay una parte que la IA no es capaz de hacer, que es todo, sobre todo la que aporta más creatividad a los proyectos. Pero el punto de partida normalmente es lo más complejo. Es decir, cuando tú dices, tengo que trabajar en una nueva propuesta de comunicación para un cliente. Bueno, pues ¿desde dónde partes, desde dónde tiras de ese hilo? Es lo más duro para empezar. Entonces, la IA lo que te propone son siempre puntos de partida que te quitan. Estamos hablando a lo mejor un 40% del trabajo.
Claro, para temas, por ejemplo,
De todo, calendarios editoriales, incluso de branding. La IA está muy verde para la generación de imágenes, la generación de vídeos, pero para el punto de partida, es decir, si yo quiero transmitir esto, necesito crear un logo que transmita esto, este es el target y este es el mercado en el que me voy a dirigir, hazme un análisis de la competencia y créame un logo como punto de partida. Ese logo que te va a crear no vale para tomar por culo, pero es lo suficiente para que tu diseñador gráfico parta de algo.
Claro. Y sobre todo te ha hecho todo el trabajo de recopilación de datos, de análisis de la competencia que antes hacíamos a mano en las
total. Entonces, la IA, y ahora, va a haber una cosa en el 2025 que nosotros ya estamos trabajando en ello, que es creación de ChatGPTs específicos para clientes. ¿Qué es esto? Tú ahora mismo llegas al ChatGPT y le tienes que educar, y le tienes que formar. Nosotros vamos a ofrecer ya a los clientes ChatGPT específicos para ellos, para sectores. Es decir, te voy a dar un ChatGPT para que A Dos Colores pueda acceder para redes sociales. Está ya aprendido de qué es A Dos Colores, cómo comunica, qué quiere. Y está aprendido para cómo se hace un calendario editorial con los objetivos comerciales.
Le has hecho el curso al becario.
Exacto.
Para que ya lo...
Con la diferencia de que además este becario no te cobra seguridad social ni IRPF, que aquí los que no se escuchan, que somos muchos empresarios, sabemos, el otro día vi un meme que me pasaron que era aprovechando mis últimos momentos de ser rica hasta que me pegue el palo Hacienda trimestral. Pues, ahí estamos. Pero bueno, sí que la IA va a ser un momentazo en el 2025.
Y las empresas, por ejemplo, que quieran ya empezar a integrar la IA y que tengan poco presupuesto, ¿algunas herramientas que puedan utilizar?
ChatGPT es fundamental y vale 20 euros al mes, o sea que eso no es nada. Y luego Microsoft tiene su propia herramienta que funciona también muy bien. Es decir, hay muchas ya que puedes utilizar en Da Vinci, que es para imágenes, que también es bastante barata. Es decir,
también, sí. Y bueno, luego además cada vez hay más herramientas de marketing que tienen integrada la inteligencia Total. Artificial dentro. Por ejemplo, para temas de email marketing, ya la mayoría de las herramientas te hacen los envíos eligiendo las fechas, o sea, las horas donde mejor apertura
Pero
hay.
Pero Canva, claro, tiene ya la IA, Illustrator tiene IA, es decir, al final todo el mundo lo está metiendo. O sea, que la IA, fundamental, tendencia de 2025.
Vale, y luego, más allá de estos temas tecnológicos, por ejemplo, sostenibilidad e inclusión.
Pues fundamental. Mira, estuvimos el programa pasado que estuvimos hablando con Goodpack, que nos hablaba de todo el tema del packaging.
Sí, es verdad.
Y justo nos hablaba de ese tema, ¿no? De cómo la sostenibilidad es un valor. Al final tenemos que entender que en este mundo de robots y de inteligencia artificial, todo lo que aporta un valor de marca personal y humano y comprometido va a ser un valor diferencial. Entonces,
es que yo estaba pensando que lo de la sostenibilidad, ahora que todos con Trump se nos están echando para atrás de los motivos tal, yo esto lo dejaría el 2025, vamos a ver qué pasa. Bueno, me parece que lo de la diferenciación sí que es cierto.
Pero una cosa es lo que la gente cree y otra cosa es lo que tú tienes que hacer para impactar y para dar un valor de marca. Nadie se va a atrever con su valor de marca a no dar una imagen de no sostenibilidad, al menos no en contra.
Pues de momento, por lo menos de momento.
Ahora, sí. Bueno, es verdad que con la entrada de Trump vamos a ver un poco cómo va el tema, pero yo creo que al final todo el tema de sostenibilidad y conciliación y concienciación va a ser algo que va a reclamar las compañías en general.
Porque mira, hablando un poco también de, leía el otro día en Horizon, ¿sabes? Que hacían unas encuestas también de las tendencias que iba a haber este año y tal, y por ejemplo ellos hablaban, y o sea, te lo comento al hilo de lo que hablábamos de Trump, de Meta, de Twitter, que ya no es Twitter,
Amazon,
de X,
sí,
de todo eso. O sea, con todas estas tendencias de lo que está ocurriendo un poco en las redes sociales y esa falta de la intención de hacer más laxas las leyes y tal, y la moderación de contenidos, que pues todo eso está. Una de las tendencias que comentaban ellos que iba a darse a lo largo del 2025 era que iba a haber una fuga de la parte tecnológica a la parte de medios. O sea, que los anunciantes o algunos anunciantes van a empezar un poco a huir de esa parte donde va a haber una libertad.
Pero porque no transmitirá, porque si Meta al final lo que transmite son unos valores X, habrá gente que no quiera que su marca se acompañe de eso.
Con
como
eso,
nos pasa,
claro.
Pues yo qué sé, cuando tenemos un modelo X o un deportista Z que patrocina una marca y este deportista hace algo que va en contra de los valores de marca,
claro.
Pues esto al final es igual. Pero no creo que las marcas quieran posicionarse lejos de toda la imagen de sostenibilidad y eso. A día de hoy, con lo que está pasando, creo que todo lo que humanice la marca va a ser una tendencia de aquí a los próximos años. También por la necesidad que vamos a tener todos de ese tú a tú, ¿no? O sea, está cambiando hasta la forma de enamorarse de la gente. Yo leía, ¿no?, de que el amor está cambiando, porque al final la gente interactúa por los canales digitales. En China, creo que no me acuerdo si era en China o en Japón, era más cómodo tener un amante virtual porque te contestaba súper bien a la hora que tú querías. Te decía lo que, y es que claro,
yo me quedaba
el moño de mi marido, digo, claro, es que realmente
yo te iba a decir que a mí esto me pilla, o sea, yo no sé cómo se es ahora lo del amor virtual ni estas cosas.
Te manda la foto que quieres en el momento que quieres, te da la razón cuando la necesitas. O sea,
a mí ahora, según lo estabas diciendo, me estaba acordando de la escena esta de la película esta con Sharon Stone, esta tan famosa de hace muchos años, que tenían el sexo virtual con las gafas allí. Pues no sé, a lo mejor esto va a ir así, pero esto lo dejamos para otro programa de tendencias en el amor, a ver cómo va el tema, ¿no? Vale, por ejemplo, el tema del vídeo, que ya lleva unos años,
sí,
que está...
Sí, seguirá siendo tendencia, porque al final, bueno, pues una de las cosas que hablábamos, ¿no?, también fuera de micro, era que el vídeo, y que la gente cada vez tiene menos tiempo para dedicar a todos los impactos que nos llegan. Entonces, el vídeo es una forma fácil de consumir contenidos.
Sí, comentabas tú que en un día, ahora mismo se...
Ahora mismo tenemos más impactos en un día que lo que tenían nuestros abuelos en toda una vida.
Madre mía.
Es, o sea, muy bestia, es, claro. ¿Eh? Entonces, el cerebro ni está capacitado para retener toda esa información. O sea, ¿cuántos vídeos vemos? Podcasts, leemos libros, leemos email marketing. ¿Cuánto tenemos y cuánto de todo eso eres capaz de retener? Es que es imposible que puedas retener tantísima información, ¿no? Entonces, bueno, justo lo hablábamos, ¿no? Ahora el valor realmente de las empresas o la lucha que tienen las empresas es por captar la atención. Entonces, el vídeo va a seguir siendo una de las herramientas claves para ello.
Vídeos cortos, supongo, ¿no? Como en todas estas plataformas tipo TikTok.
Bien trabajados los copies. Bueno, ya hemos hablado
todo,
aquí ya hemos hablado de todo esto, ¿no? Lo importante que es.
Y las, ¿sabes? Algo que me parece que también está muy en boga ya desde hace más tiempo, pero supongo que en el 2025 va a seguir todo lo que son las transmisiones en vivo, tipo en los directos, lo que mis hijos llaman, están en directo, ¿no?
Pero por eso mismo, porque son las cosas que no están trabajadas. Mira, de hecho, nosotros en redes sociales nos hemos dado cuenta que todas las creatividades que subimos, que no están creadas por nuestro diseñador, sin logo, sin nada, simplemente que sean fotos, y que las subamos, tienen mucho más impacto que cuando trabajamos la imagen. ¿Por qué? Porque en redes sociales lo que se busca es la naturalidad, es la espontaneidad, es lo no profesional, porque se entiende que es más real. Se busca lo real y se está huyendo un poco de aquello que está fuera de o sea, lo que es más falso,
lo que está más trabajado, ¿no?
Entonces, uh-huh. Esa es otra de las tendencias. Muy importante que a partir de ahora, pues eso, las redes sociales las trabajemos siempre de la forma más natural posible. Es mucho mejor subir un reel hecho rápido con tus colegas, tal, que se note la frescura, a grabar un reel súper preparado con tus subtítulos. Ya no solamente es que funcione más, es que el algoritmo te lo premia más.
Sí, eso lo hemos comentado en algún programa y o sea, porque ahora el algoritmo a ti te enseña lo que él te quiere enseñar, no lo que tú quieras que te enseñe, claro, con lo cual...
Claro, pero ¿por qué pasa? Porque está habiendo mucha huida de la gente de las redes porque se han utilizado tanto para la venta que la gente se está empezando a agobiar de todo lo que les ven. Entonces, ¿qué ha dicho el Zuckerberg? Bueno, pues voy a intentar subir la parte más natural de las empresas. La public te la van a seguir metiendo porque, claro, esos son los que pagan y lo mantienen.
Claro, sí.
Pero todo lo que es orgánico, es decir, lo que no se paga, se premia mucho más aquello que es natural y no está tan trabajado que aquellos vídeos o creatividades que subamos a las páginas web. Por lo tanto, antes lo que hacíamos, que era subir una foto poniendo un logo, un marco tal, no. Ahora subimos directamente la foto y ya está, para el 2025.
O sea, naturalidad también como tendencia para el 2025.
Todo lo que humanice la marca y de hecho todas las líneas de negocio que queramos lanzar durante el 2025 tienen que estar pensados desde el punto de vista social y humano.
Y humano.
Es donde vamos a encontrar más un nicho.
Y también en redes sociales, el social commerce, ¿no? Comprar directamente desde las propias redes sociales, ¿también quizás sea una tendencia para este año?
Sí, porque al final el consumo de redes es lo que más hay, mucho más que página web, entendiendo que al final Google se va a canibalizar todas las páginas web, porque con el propio Google My Business eso va a ser ya una web, las webs tienden a desaparecer, porque las redes sociales al final te ayudan con todo.
Bueno, eso yo tendría que discutirlo en otro programa, que no estoy de acuerdo, pero se nos empieza a acabar el tiempo, entonces
pues nada, que hacer marcas más humanas, dirigirlos de forma más rápida, directa y al cliente, utilizar la inteligencia artificial para conseguir esos objetivos, que aunque parezca contradictorio, es lo que se tiene que hacer, y
los
si videos, tenéis más dudas, pues nos llamáis.
Vídeos también, ¿no?
Exacto.
Esto. Y nada, pues ¿cómo hacemos con la rueda?
Pues nada, ya sabéis que estamos aquí, que no podemos inventar la rueda, pero podemos ayudaros a venderla, así que nos vemos en el siguiente programa.
Venga, gracias.
La Rueda del Marketing, patrocinada por Headteam y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices. We'll be right back.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work en Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio, música y mercados.
Big boys don't cry.